Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión te traemos el mensaje La gloria de su victoria sobre la tentación, tercera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Evangelio de Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como nosotros vimos en el estudio anterior, este es un pasaje clave del Nuevo Testamento para entender la psicología de la tentación y para conocer la manera más efectiva de luchar contra ella. Cada vez que nosotros somos tentados, Satanás usa con nosotros la misma estrategia que usó con Jesús en el desierto. Y la estrategia que Jesús usó es exactamente la misma que nosotros debemos usar cuando somos tentados. La mañana de hoy vamos a estar viendo estas últimas dos tentaciones. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tierra. Dice en el versículo 5 que el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El templo era un lugar sumamente apreciado por el Señor Jesucristo porque era la casa de su Padre. Pero Satanás no solo escogió cuidadosamente el lugar, la casa de Dios, sino también sus palabras. Versículo 6: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya que Jesús citó la Biblia en la primera tentación, Satanás hace lo mismo en la segunda. Y déjenme decirles algo. Satanás no solo demostró que él conoce la Biblia, sino que también demostró que él sabe usarla para lo que le conviene. Vayamos una vez más al Salmo 91. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten en este Salmo es que se aplica perfectamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ningún hombre sobre la historia o sobre la tierra ha tenido una mayor confianza en Dios que Jesús. Así que el Salmo 91 se aplicaba perfectamente al Señor. Pero vemos también que lo que este Salmo dice acerca del cuidado paternal de Dios en medio de la dificultad se podía aplicar perfectamente a las circunstancias de Jesús en el desierto. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y así continúa el salmista describiendo una serie de peligros muy similares a los que Jesús tuvo que enfrentar durante esos 40 días en el desierto de Judá. Así que hasta aquí podemos decir que Satanás hizo una interpretación apropiada de este pasaje de las Escrituras. La pregunta es, ¿dónde estaba entonces el engaño de Satanás? ¿Dónde está el engaño? A final de cuentas, lo que el diablo le estaba pidiendo a Jesús era que verificara la promesa de Dios. Versículo 11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dice a Satanás, Dios tu Padre prometió en su palabra que habría de enviar a sus ángeles para que cuiden de ti. ¿Por qué no mostrar delante de todos el hecho de que Dios siempre cumple lo que promete? ¿Dónde está el elemento diabólico en esta sugerencia? Bueno, mis hermanos, para entender lo que estaba detrás de esta tentación, debemos prestar atención a la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante, como decíamos en el mensaje anterior, que los tres textos que Jesús cita en Mateo capítulo 4, los tres se encuentran en el libro de Deuteronomio. En esta ocasión, el Señor citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Algo sucedió en ese lugar llamado Masá, una palabra hebrea que significa prueba, que de alguna manera está relacionado con lo que estaba sucediendo con Jesús en el desierto de la tentación. El relato de ese evento se encuentra en Éxodo 17. Dios acaba de hacer el milagro de hacer que cayera pan del cielo para alimentar al pueblo de Israel. En el capítulo 16 de Éxodo. Pero en vez de mostrar gratitud por la provisión de Dios, el pueblo comienza a quejarse porque no tenían agua. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Acaba de caer el maná, no lo olviden. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán en ella aguas y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y ahora, hermanos, escuchen. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, prueba, y Meriba, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? a pesar de todas las señales que los israelitas habían visto en Egipto cuando Dios los rescató, a pesar de todas las señales que ellos habían visto hasta ahora en su peregrinaje hacia la Canaán celestial, ellos seguían demandando más pruebas del amor y de la fidelidad de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la incredulidad es insaciable. La incredulidad nunca está satisfecha. Mis hermanos, tan pronto comenzamos a demandar, sea consciente o inconscientemente, que Dios nos muestre su amor a través de señales, en vez de descansar en lo que Él ya ha dicho en su palabra, estamos transitando por el peligroso camino de la incredulidad. Escuchen cómo el salmista interpreta el evento de Masá en el Salmo 95 que Marcos leyó. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si oyereis hoy, su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El punto es este, mis hermanos. La palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros, porque Él es un Dios fiel y veraz. Si no recibimos esa palabra con fe, vamos a terminar endureciendo nuestro corazón. ¿Y saben cómo nosotros podemos saber que ese proceso de endurecimiento ya comenzó? Cuando comenzamos a quejarnos y a murmurar. La queja y la murmuración son un síntoma inequívoco de incredulidad. Mis hermanos, Jesús no necesitaba arrojarse del pináculo del templo para comprobar que Dios lo amaba. ¿Saben por qué? Porque ya Dios se lo había dicho. Así de sencillo. Ya Dios se lo había dicho y Él confiaba plenamente en su palabra. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a demandar señales de parte de Dios que nos confirmen que Él nos ama, que nos confirmen que nosotros somos suyos, estamos actuando en incredulidad y nunca estaremos seguros del amor de Dios, porque la incredulidad es insaciable. Queridos hermanos, nosotros no necesitamos esas pruebas tangibles de que Él nos ama. ¿Saben por qué? Porque Él ya nos lo dijo en su palabra. Y lo que es todavía más glorioso, Él ya lo demostró con una prueba más palpable que darte un esposo, que hacer que tu esposo se convierta, o que tu hijo se convierta, o que tengas un carro, o que tengas salud. Dios demostró su amor aplastando a su hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El Evangelio, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que yo necesito para fortalecerme en mi fe. Jesús no cedió a la tentación, a esta segunda tentación, por la misma razón por la que no cedió a la primera. Él confiaba plenamente en el cuidado paternal de Dios y en su palabra. Pero Satanás no se dio por vencido. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Antes de pasar a considerar más detenidamente lo que había detrás de esta tercera tentación, permítanme compartir con ustedes una historia verídica que leí recientemente acerca de un hombre llamado Jamie, que había tenido varios matrimonios y cuyas ex esposas se negaban a permitirle a este hombre tener a sus hijos los fines de semana. Así que él llevó su caso a la corte. Ahora, la razón por la que por la que sus ex esposas se negaban a permitirle que él tuviera a sus hijos los fines de semana era porque Jamie pertenecía a la iglesia de Satanás. De hecho, este hombre llevaba en su brazo un tatuaje en el que aparecía una cruz invertida que al mismo tiempo funcionaba como la T de la palabra Satán. El abogado defensor de Jamie decía que él estaba siendo discriminado por sus creencias. Y para defender su caso, el abogado defensor llamó al estrado a un sacerdote satánico para que explicara en qué consiste el culto de esta iglesia de Satanás. Este sacerdote satánico le explicó a la corte que en esa iglesia no se adora realmente a Satanás, ya que ellos no creen en la existencia personal de este ángel caído. Satanás, decía él, no es más que un símbolo del orgullo, la libertad y el individualismo que los adeptos a este culto exaltan. ¿Oyeron bien? El orgullo, la libertad y el individualismo. De hecho, el sacerdote satánico explicó que la razón de por qué ellos usaban una T invertida era precisamente para manifestar su rechazo a las virtudes esenciales de la fe cristiana: la humildad, la mansedumbre y el espíritu de servicio. Ahora, mis hermanos, aparte de que nosotros sí creemos en la existencia de un ser personal que en la Biblia se llama diablo y Satanás, como bien señala Russell Moore, difícilmente podremos encontrar una mejor definición de lo que implica la adoración satánica que la que dio ese sacerdote. Adorar a Satanás no es otra cosa que exaltar el orgullo, la autonomía, no la libertad, y el individualismo. Recuerden qué fue lo que Satanás le ofreció a Eva en el huerto del Edén: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya no tendrán que depender de Dios para distinguir lo bueno de lo malo. Ya no tendrán que hacer lo que Él dice, lo que Él quiere. Ustedes van a poder ser seres autónomos. Si deciden seguir mi consejo, serán como Él. Orgullo y autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? Una persona es autónoma, de auto, yo mismo, nomos, ley. Una persona es autónoma cuando pretende seguir sus propias inclinaciones y deseos sin someterse a ninguna autoridad fuera de sí mismo. Este es el epítome de la adoración al diablo: la autonomía. En ese sentido, el orgullo y la autonomía son dos caras de la misma moneda y conforman las dos ofertas favoritas que el diablo ha usado a lo largo de la historia para tentar al hombre y para mantenerlo en esclavitud. Así que no es extraño que Satanás haya tentado a Jesús con estas mismas cosas. Solo que en este caso hay un elemento adicional que hace de esta tentación la más perversa de todas las ofertas que Satanás alguna vez le haya ofertado al hombre. Dice el relato de Lucas, es el relato más extenso de los evangelios, que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Ahora noten algo importante. Dios el Padre le había hecho la misma oferta a su Hijo, como Dios encarnado. Dice en el Salmo 2, versículo 8, que es un salmo eminentemente mesiánico: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y antes de ascender a los cielos, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De manera que lo que Satanás le estaba ofreciendo a Cristo era lo mismo que su Padre le había ofrecido, con una sola diferencia. La oferta del Padre incluía la cruz, la de Satanás no. ¿Cuál fue el impacto de esta tercera tentación en el alma de Jesús? Escuchen lo que dice Hendrickson, el comentarista, al respecto. La sugerencia implícita de tratar de obtener la corona sin sufrir la cruz puede haber fomentado en él una amarga lucha, un estado de agonía. Y no olviden la condición física en la que Jesús se encontraba como hombre en el desierto de la tentación. Su cuerpo estaba exhausto después de 40 días sin comer, sin ningún tipo de comodidad. Así que la sugerencia satánica de alcanzar la gloria sin pasar por la cruz pudo haber generado en él pensamientos muy angustiosos. Pero una vez más, Cristo no cedió. Capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre, aunque eso implicara el dolor y el sufrimiento de la cruz. Mis hermanos, ¿saben qué era lo que estaba en juego en esta tercera tentación? Tu salvación y la mía. Lo que estaba en juego aquí era nuestra salvación. Satanás quería impedir a toda costa que Jesús llevara a cabo su obra de redención. Él estaba dispuesto a cederle a Cristo todos los reinos del mundo con tal de que no fuera la cruz. Y miren, mis hermanos, esta no fue la última vez que Satanás habría de tentar a Cristo para que no fuera la cruz. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 16? Como en el versículo 21 Cristo le dice a sus discípulos: es necesario que yo muera en la cruz, me entregarán los líderes religiosos y me matarán. El Señor le dice: me van a entregar, me van a matar. Pedro dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cristo reconoció detrás de la voz de Pedro esa misma voz que le habló en el desierto de la tentación: evita la cruz, evita la cruz. Mis hermanos, si hay algo que Satanás aborrece con todo su ser es el evangelio. La buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo a través de su vida, a través de su muerte para salvar a pecadores. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros a él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben una cosa? Yo no pienso que Satanás entra en pánico cuando los cristianos comienzan a promover sus altos valores morales. Yo no creo que Satanás se ponga a temblar cuando escucha a los cristianos levantando su voz para protestar contra los males que están corrompiendo esta sociedad. siempre que no prediquen el evangelio. Es más, al diablo yo creo que le encanta ver a los creyentes haciendo eso cuando eso es un sustituto del evangelio. Lo que estoy diciendo es que al diablo lo que le preocupa no es que nosotros defendamos un estándar elevado de moral. Lo que al diablo le preocupa es que prediquemos a Cristo y este crucificado. Porque él sabe que ese evangelio tiene poder para salvar a los pecadores y para fortalecer la fe de los creyentes. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje de las Escrituras? En primer lugar, aprendemos que es posible para un cristiano salir victorioso de la tentación. Recuerda que no son tus deseos los que te definen, es tu relación con Cristo. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, experimentaremos muchos ataques por causa de los deseos que batallan contra nuestras almas, como dice Pedro en su primera carta. Pero nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Hemos sido hechos partícipes de su victoria. Y mis hermanos, aunque muchas veces sentimos que nuestros deseos pecaminosos son irresistibles, la Biblia dice que podemos resistirlos si estamos en Cristo. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, sino que poderoso es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero aprendemos también en segundo lugar que nuestra victoria contra la tentación depende de que descansemos confiados en el cuidado paternal de Dios y en lo que Él promete en su palabra. Mis hermanos, si queremos seguir corriendo con paciencia la carrera, en medio de la batalla que tenemos que librar cada día en un mundo caído, he ahí la clave. Recuerda que eres hijo de Dios, que Él es fiel a su palabra y que Él ha prometido cuidar de los suyos hasta el fin. Fue con esa convicción que Jesús enfrentó a Satanás en el desierto. Es con esa misma convicción que nosotros debemos enfrentar nuestras luchas cada día.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.